Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola amigos, bienvenidos. Una nueva emisión tenemos de Sefarad Magazine Sefaradí, programa número 179, que da comienzo al mes de agosto de 2014. Y también estamos comenzando el mes de Av del 5774. Y como saben, el mes de Av es un mes doloroso para el pueblo judío, por una gran cantidad de eventos que marcaron tristemente la historia, tanto desde los tiempos remotos como las destrucciones del primer y segundo templo de Jerusalén que recordamos en Tisha B'Av, como en los tiempos más modernos como el atentado de nuestra sede, la sede de la Mutual Judía en Buenos Aires, la AMIA, atentado que le costó la vida a 85 personas. Mientras tanto, estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro querido Eretz Israel y en toda la zona, en un conflicto que tiene muchos años sin solución y que de tanto en tanto revive al muy alto precio de la pérdida de la vida de seres humanos, de lo que pareciera ser la imposibilidad de vivir en paz en una zona que debería ser símbolo de ella y que, por el contrario, pareciera que a muchos les conviene que no sea así. Esperemos que pronto haya paz en la zona. Es por eso que, como judíos, debemos estar atentos y poner mucho esfuerzo en difundir nuestra cultura, nuestra historia, que debería ser sobrada prueba de la voluntad de paz que tiene el pueblo judío, y que en definitiva la ignorancia, las malas intenciones e intereses mezquinos muchas veces pretenden ocultar. Precisamente la semana pasada hablábamos en nuestro magazine Sefaradí de lo que fue la Shoah, refiriéndonos en particular a lo que le pasó a la comunidad sefaradí de la isla de Rodas allá por la Segunda Guerra Mundial, y que hoy reafirmamos en la necesidad de recordar aquello para que no nos gane el antisemitismo y la discriminación en general. Confiemos en que se iluminen nuestros dirigentes para encontrar los caminos pacíficos para llegar a dar la solución a estos conflictos. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy con una parte, algunos fragmentos de lo que fue el evento de esta semana de Raíces de Sefarad, en que presentamos el libro de Marta Wolf titulado La voz de los silenciados, Inquisición vigente en el siglo XXI.
Libros.
Esta semana presentamos en el ciclo que Sefarad lleva a cabo ya por cuarto año de difusión de cultura sefaradí todas las semanas, Decía que presentamos el libro La voz de los silenciados, Inquisición vigente en el siglo XXI. Con la presencia de su escritora, la periodista y cineasta Marta Wolf, junto a los protagonistas de esta singular historia, Ana Leiva y su esposo Ezequiel Velázquez. Ana da su testimonio franco y directo de lo que fue su vida y el cambio que se produjo cuando escuchó la confesión de su padre: los Leiva somos judíos. Hija única de padres de pertenencia religiosa dudosa, ni católica ni practicante de nada, en su andar de joven a través de la iglesia adventista, se enamoró y se casó con un hombre de origen mapuche. Estas dos identidades enriquecieron su vida hasta que supo su verdadero origen judío. El replanteo de su pertenencia, la búsqueda de sus raíces, el encontrar datos de su verdad ocultada, la felicidad de haber ido despejando sus dudas, la alegría de saber quién era y el planteo a sus familiares sobre la decisión de convertirse, la hizo recorrer un camino de indagación y de esclarecimiento. Marta Wolf la entrevistó y de esa entrevista nació la posibilidad de hacer un libro, libro que, como les decía, fue presentado la semana pasada. Y precisamente Marta Wolf, su autora, lo presentaba así.
Para mí, cuando uno comienza a presentar un libro, dice: yo me siento orgullosa de haber podido hacer esta obra. Yo realmente quiero decirles que para mí fue un honor, como ser humano, como intelectual, haberme sentado a escuchar. Mi trabajo de periodista, mis 17 años de radio, me ayudaron enormemente a captar a través de las palabras la dimensión de lo que el otro quiere decir. Para mí, haber recibido a Ana en mi casa durante tantas tardes, tantos días, haber traído ella las fotos de su familia, el trabajo personal que ella hizo, los deberes que ella hizo para ordenar su historia, ha sido una alumna de 10 puntos. Y entonces quise conocer a Ezequiel. Tuve el honor de recibirlo en mi casa, lo recuerdo como hoy. Se sentó un sillón frente a mí y me dijo: yo tengo el orgullo de pertenecer a los mapuches. Soy un hombre, y me empezó a contar toda la cosmovisión mapuche. Y esto quiero, nada más que para presentarla a Ana, leer lo que puse en la entrada del libro, al comienzo. Quizá uno de los antepasados de Ana Leiva, sin abdicar de su fe antes de espiar en la hoguera de la Inquisición, y mientras el santo oficio lo sometía a las más crueles abominaciones por negarse a la conversión, elevó su mirada al cielo y dejó allí engarzada la estrella de David de su alma. El mensaje que depositó ese judío español recorrió un largo camino buscando quién lo descifrara. A partir de 1492, esa estrella de David, a millones y millones de años de distancia, atravesó el espacio para cumplir su destino de alcanzar la Tierra. En su infatigable recorrido esquivó a numerosos enemigos y, custodiada por ángeles aguerridos, cerró sus párpados y solo descansó el día del perdón para repetir la pregunta: Dios, ¿quién vivirá y quién morirá para poder reencarnarme? Reescrita en cada centuria en el libro de la vida, se desplazó por el infinito sin claudicar. Luego de su tan infatigable travesía, arribó esa estrella y ese alma engarzada de aquel judío de la hoguera de la Inquisición al siglo XXI. Al entrar en la estratosfera padeció dificultad respiratoria por falta de oxígeno y ya la atmósfera se mareó con el mapa del universo. Pero tenaz y decidida buscó el continente, el país, la ciudad, la calle y el número de su destinatario y aterrizó en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. sigilosa y anciana de sabiduría, abrió la puerta de una casa de la localidad de San Martín. Allí le indicó a Ignacio Simón Leiva, el hombre predestinado a ser la voz de los silenciados, que llamara a su hija, que la hiciera sentar frente a él y le repitiera lo que aquel ancestro condenado hacía 500 años le había transmitido, que los Leiva eran judíos. El elegido, tocado por el ángel de la Anunciación, le repitió el secreto a su hija Ana Leiva, quien, guiada por esas palabras, dibujó con besos sobre su pecho los dos triángulos de la estrella de David, uno mirando al cielo y el otro al corazón, diciendo amén.
Luego de escuchar a Martha Wolf, escuchamos a Ana Leiva, la protagonista. Su historia de cómo, siendo adventista, encontraba algunas costumbres y algunos sentimientos que le acercaban extrañamente al mundo judío.
Había un acercamiento por distintos motivos al judaísmo. Si alguien me pregunta por qué, no sé. Pero los sábados yo no trabajaba. En una época la dirección de renta trabajó los sábados y yo le decía a la gente que yo el sábado no venía. El adventista observa Shabbat. Me decían cositas sueltas, y esas cositas sueltas yo no las podía interpretar. Eran sueltas, y como todo lo suelto, estaba suelto. Así que esto a mí me tenía un poco loca, de qué era esto.
Luego una cosa llevó a la otra, se interesó, quiso aprender más y se acercó al Seminario Rabínico Latinoamericano aquí en Buenos Aires. Ella misma cuenta esta historia.
Yo decía, yo quiero aprender más de esto. A ver qué es. No es hacerlo como, sino quiero saber, para saber cómo se hace realmente. ¿Dónde se puede estudiar el Seminario Rabínico? ¿Dónde queda? Calle José Hernández, 1750. Llegué ahí con mucho miedo, porque los judíos capaz que me echan. Les cuento esto porque es la fantasía que tiene mucha gente. Sentate, me dice Judith, ¿te siento? Judith es la secretaria en ese momento, ahora ya no está más. Le dice, ¿cómo te llamas? Ana. Y me dice el apellido, ya sabía que Leiva era. Entonces dije, Leiva. ¿Nombre de tu papá? Mi papá se llamaba Simón. Este camino que recorrí no fue fácil.
Finalmente llega el momento cumbre. El momento en que Ana se entera de su legado judío ancestral. Y se lo dice su padre, el enviado, como siempre nos contaron las historias. Ella lo cuenta así.
Salí un sábado para el templo hebreo adventista, cartera, campera puesta, digo, chao papi, me voy al templo. Ezequiel no estaba, mis hijas no estaban. Entonces papá ese sábado me dice, te vení que quiero hablar con vos. Digo, yo me voy. Vos no te vas nada. Mi papá jamás me retó, ni me pegó, ni me prohibieron nada. Fui una hija muy malcriada, absolutamente malcriada. Y no quería sentarme. Finalmente mi papá me hizo sentar porque me retó muy fuerte. En el 2005 fue, hace poco. 9 años. Entonces me siento. Me mira muy fijo en su pieza. Me hace sentar al lado de la ventana. Me mira muy fijo, pero muy fijo. Yo ya estaba estudiando el seminario rabínico. Y me dice, yo te tengo que contar algo. Me dejó un recado a mi papá. Y cuando me dijo, me dejó un recado, y era sábado, y yo me sorprendí y lo escuché. Y presentí. Entonces me dijo, mi papá le dijo a mamá en la noche antes de morir que nosotros, los Leiva, somos judíos. Mi mamá tenía que darme el mensaje, el elegido había sido yo no sabía nada todavía. Cuando la mamá iba a morir, se lo dejó ese secreto a la tía, a la hermana, a su hermana. Y la hermana esperó hasta que mi papá tenía más o menos 46 años, calculaba que fue, lo llamó a Carmen de Areco, el papá era de Carmen de Areco, vivía en La Plata, lo llamó, fue, y le cuenta, tu papá dejó un recado, como hablaban ellos, que los Leivas eran judíos. Lo quedé mirando, no se podía hablar, no podía yo hablar. Y ahora estaba recibiendo la identidad.
Y así la historia muy resumida de Ana Leiva, que descubrió su origen judío por el mandato de su padre para luego comenzar y lograr un proceso de conversión, acompañada y apoyada por su esposo Ezequiel Velázquez. De Ezequiel Velázquez también hay mucho para hablar. De origen mapuche, también llamados araucanos en los tiempos de los conquistadores europeos, un pueblo originario en particular de Argentina y Chile, precisamente donde nació Ezequiel, cerca de la localidad de Temuco, donde estuvo la primera sinagoga de ese país. La historia de Ezequiel está regada de momentos dolorosos por la discriminación sufrida en su infancia, precisamente por su pertenencia a ese pueblo, y que a fuerza de voluntad, de capacidad y mucho esfuerzo enfrentó cada una de las barreras para llegar a ser el hombre que es, luchando contra la discriminación, de la mano de su esposa Ana, en una familia que podríamos decir multirreligiosa, unida por un amor que se les nota con solo conocerlos. En definitiva, y volviendo al libro, La voz de los silenciados, Inquisición vigente en el siglo XXI, una oportunidad para acercarse a una historia novelesca, pero que es real y que une al mundo sefaradí con el de los judíos en general, a los mapuches y a los adventistas, recorriendo distintas geografías, pasando por antepasados por Irlanda, Chile y Argentina. La voz de los silenciados, Inquisición vigente en el siglo XXI.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Encuentro de Raíces de Sefarad. Hoy estamos hablando mucho de este ciclo, el ciclo semanal de todos los martes, que la verdad nos sorprende cada día con la calidad y la cantidad de la concurrencia. Cada día nos sorprendemos, ya que ni el frío del invierno porteño pudo frenar a quienes se acercan semana a semana. Y esta semana precisamente tenemos una visita de lujo, porque viene desde la ciudad de Bahía Blanca una gran persona y de un gran conocimiento, como es Pablo Frenkel, que nos traerá Maimónides y Espinosa, una polémica de mil años. Moshe Ben Maimón, Maimónides, que vivió entre los años 1135 y 1204, y Baruch Espinosa, o Spinoza, como le gusta decir a algunos, quien lo hizo entre 1632 y 1677, emergen como los pensadores de origen judío más destacados de la Edad Media y el modernismo, respectivamente. A pesar de estar separados por coordenadas de espacio-tiempo definidas con máxima certeza, que incluyen el particular estado personal de cada uno de ellos, ambos tienen como horizonte común la razón que aplican en sus argumentos como principio fundamental. Sin embargo, es la razón el elemento que los enfrenta y distancia en el aspecto intelectual, provocando la ruptura en la continuidad de pensamiento entre los filósofos judíos, que se verificaba sin discordias manifiestas desde el periodo bíblico. Esa diferencia de criterio responde nada más y nada menos que al estudio y análisis que realizan de las Escrituras, una cuestión trascendental para la reflexión judaica y las costumbres vitales del pueblo elegido. Spinoza, que conocía la obra del célebre filósofo y médico por poseer en su biblioteca varios de sus libros, no acepta que los instrumentos racionales se empleen para la interpretación de la Escritura, porque a esta, afirma, no se la debe interpretar, sino tan solo obedecer. Así que, como ven, nos espera un duelo de intelectos privilegiados que enriquecerá el debate sutil hoy en día tan devaluado y dará la oportunidad de efectuar una rápida visita guiada por la luz de estos dos grandes hombres. Nos los trae Pablo Frenkel desde Bahía Blanca, va a estar aquí en Buenos Aires, y nos va a dar entonces Maimónides y Spinoza, una polémica de mil años. Lo tendremos este martes 5 de agosto a las 7:30 de la tarde en el Salón Comunitario de NCI Emanuel de Arcos 2319 de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita en una nueva propuesta de sfarad.com. Bruma de oro, el occidente alumbra la ventana. El asiduo manuscrito aguarda, ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra. Un hombre engendra a Dios. Es un judío de tristes ojos y piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río una hoja en el agua que declina. No importa. El hechicero insiste y labra a Dios una geometría delicada. Desde su enfermedad, desde su nada, sigue erigiendo a Dios con la palabra. El más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Este fue el poema de Jorge Luis Borges titulado Baruch Spinoza, que forma parte de su libro de poemas La moneda de hierro, publicado en 1976, al que él mismo calificó de un libro misceláneo que el azar le dejó.
Música.
La comida de la mañana, la tarde, la trago atrás. La comida de la mañana, la tarde, la trago atrás. Que lo sepa la misma.
La cantante Talia Solán es una música, compositora y productora independiente israelí. Su colorida y expresiva voz y los elementos musicales que usa con sus grupos han atraído la atención internacional. Ella nació en Rehovot, en Israel. Se graduó en la Facultad de Artes de la Universidad de Tel Aviv, habiendo sido alumna nada menos que de Rachel Hochman, la entrenadora de los principales cantantes de Israel. Talia mostró su talento artístico ya desde muy temprana edad. desarrolló un profundo amor por la investigación de la lengua hebrea y un profundo afecto por los textos antiguos hebreos y la poesía bíblica original. Declara que sus influencias vienen de las voces tribales, las voces de las cantaderas, los cantos sagrados judíos y seculares, las canciones naturales y cálidas y los suaves sonidos del Medio Oriente. El grupo de Italia, el Yama Ensemble, presenta principalmente música hebrea original y tradicional contemporánea, insistiendo en instrumentos acústicos, la mitad de los cuales tienen su origen en el Oriente. El conjunto musical los completa con elementos del Oriente Medio y otras formas occidentales de la música. Combina las riquezas melismáticas del makam del este con los encantadores ritmos irregulares que exploran el territorio de la improvisación libre. El proyecto Ladino Tiempo resalta la herencia familiar de Italia. Como descendiente de judíos españoles que se establecieron en Bulgaria, mantiene una tradición musical que se ha conservado durante siglos. Junto con sus músicos interpreta el fascinante repertorio de los judíos de la diáspora que fueron expulsados de España en el siglo XV. Como pasaron los años, la actividad musical global de Italia floreció. Ha estado dando conciertos alrededor del mundo, participando junto a importantes orquestas. Además, Talia es miembro del Kedem Ensemble, un grupo multicultural que reúne a músicos de Israel, Irán, Italia y Suiza. E inclusive se ha presentado el mes pasado en el festival que se hace todos los años en la ciudad de Córdoba, en España. Como productora, ha creado recientemente el Music Port Israel, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es apoyar la movilidad y la promoción de músicos israelíes de todo el mundo. Y así nos vamos, escuchando este popurrí de canciones sefaradíes que venimos escuchando, interpretadas por Talia y su grupo. Yo los encontraré en 7 días nuevamente en una nueva emisión de Magazine Sefaradí en nuestras frecuencias de Radio High y de Radio Sefarad, y por supuesto nos encontramos a cada instante en esefarad.com, en el Facebook Esefarad y en Twitter. ¡Semanada buena!
Por ti.